¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar de nuevo, a continuar con la programación aquí en Fuerteventura Digital. Hoy día 6 de mayo vamos a hablar de elecciones europeas. Ya han comenzado las precampañas, ¿no? Ya están los candidatos en lisa y recibimos en el estudio a Carlos Alonso, que en este caso por Coalición Canaria y junto con el PNV. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues encantado de recibirle porque, bueno, porque creo que es un asunto que nos atañe muchísimo, ¿no?, a los canarios y que quizás todavía hay que hacer un poquito de didáctica, ¿no? Mucha gente no lo entiende, Carlos, y creo que quizás deberíamos empezar por ahí, ¿no? Porque es importante las instituciones europeas.
Sí, en buena medida la gente suele pensar que la Unión Europea tiene que ver con ayudas agrarias y poco más, ¿no? O con los fondos estructurales que ayudan a desarrollar infraestructuras, ¿no? Pero realmente la agenda de la Unión Europea cada vez es más amplia. La agenda, quiero decir, los temas en donde la Unión Europea interviene y además de una manera cada vez más sólida, más relevante, más potente, ¿no? De forma que al final, en el día a día, la Unión Europea es un actor muy importante en la toma de decisiones, ¿no? Pues desde temas migratorios que afectan a la isla de Fuerteventura, en general a Canarias, a cuestiones que tienen que ver también como el libre tránsito. Ahora estamos discutiendo las cuestiones que tienen que ver con el aumento de la población, la compra por parte de extranjeros de vivienda. Bueno, pues eso también tiene que ver fundamentalmente con la Unión Europea. Las relaciones con países terceros, pues el desarrollo de Tarfaya, ¿no?, como un proyecto aquí en Fuerteventura que ayuda a conectarnos con otros territorios, otras economías, pues también tiene que ver con la normativa europea. Es decir, hay muchas cuestiones, el cambio climático, muchas cuestiones que no solo están metidas en específicamente en los temas sectoriales, agricultura, sino que nos afectan a todos, ¿no?
Totalmente. De hecho, les prometo a mi audiencia que no les he enseñado la libreta porque has hablado ya de las preguntas prácticamente que íbamos a hacer, porque sí. Creo que sí que son importantes, ¿no? Claro. Precisamente desde Tarfaya a la inmigración. Y quizás creo que deberíamos empezar por el que está ahora mismo en la calle, ¿no? O sea, la gente se ha manifestado, sobre todo en Tenerife ha sido muy fuerte la protesta. Uh-huh. Y bueno, tampoco se sabe muy bien. Hay medidas concretas que tampoco sabemos hasta qué punto se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, limitar la compra de viviendas a extranjeros, que en este caso, claro, la propia naturaleza de las instituciones europeas es una libre circulación de mercados y de personas, ¿no? Entonces, claro, por un lado se pide esa limitación de compra de viviendas y por otro, también incluso limitar la residencia. Yo no sé, Carlos, si eso es posible.
Bueno, eso da y es muy, muy buen tema porque da signo de la importancia que tienen estas elecciones y el sentido del voto, la participación, pues es relevante, ¿no?, para tomar ese tipo de decisiones. Es verdad que en la calle hay un malestar que es un poco poliédrico en el sentido de que hay muchas cuestiones ahí que están, digamos, la preocupación de la gente, ¿no? El turismo, la vivienda vacacional, la falta de viviendas. Yo creo que hay un elemento que cubre mucha parte de esa preocupación que tiene que ver con el incremento de la población. En Canarias hemos aumentado la población enormemente en los últimos 25 años. En todas las islas, en todo el archipiélago, pues casi 600.000 habitantes. Aquí en Fuerteventura aún más aún, porque se ha duplicado la población en 25 años. Uh-huh. Claro, eso es muy complicado de gestionar desde el lado de los equipamientos, las infraestructuras, porque demandas nuevas, tienes nuevas necesidades sanitarias, educativas, sociosanitarias, vivienda, movilidad, residuos. Es decir, al final la isla hay una sensación como de congestión, ¿no? Que es un poco, creo que en buena parte ahí habría mucha identidad de la gente que se fue a manifestar el día 20 de abril, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ¿cómo solucionar eso? Bueno, pues efectivamente estamos en un mercado único, en donde hay libertad de tránsito, la gente puede venir a vivir a Canarias, del resto de la Unión Europea, hay libertad de compra, puedes comprar viviendas sin ningún tipo de restricción. Entonces hay que reflexionar sobre qué medidas se podrían poner en marcha para no excluir esos procesos, a mi opinión, pero sí limitar el crecimiento. Una especie como de moratoria. Uh-huh. Del crecimiento poblacional.
No excluir, pero limitar. Vale, si le parece, entraremos en detalle, sí. Porque también me he dado cuenta que he ido rápido también para empezar en materia y no les he presentado convenientemente porque también es cierto que Carlos Alonso, en este caso, pues tiene una trayectoria que, bueno, que parece que por lo menos es un gran conocedor de las instituciones europeas. No solamente como funcionario de carrera, ¿no? Tienes plaza en Bruselas.
En Bruselas,
¿no?
Sí, soy funcionario de la Comisión Europea.
Claro. Y después, por supuesto, director general de Asuntos Europeos para el Gobierno de Canarias, también viceconsejero de Agricultura, que nos atañe muchísimo el Gobierno de Canarias, Y por supuesto, presidente del Cabildo durante 6 años, etapa 2013-2019, ¿no?
Sí.
Y consejero de turismo. Es decir, ha tocado todos los palos que...
Sí, yo creo que mi bagaje profesional y político pues cubre un conjunto de elementos que me hace, por un lado, conocedor de la realidad insular. Bueno, soy canario, he vivido siempre aquí, estudié en La Laguna, me he movido por todas las islas, pero al mismo tiempo también tengo un conocimiento académico, porque bueno, he estudiado los temas europeos en Brujas, fuera de Canarias también, en Francia, en Inglaterra, y aparte he trabajado en ellos, ¿no? Como profesional. Entonces, además, de manera particular en los temas de Canarias, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que trabaja en los temas europeos, pero no conoce la realidad específica de la integración de Canarias en la Unión Europea, porque tenemos un artículo que está en el tratado que permite apoyar medidas particulares para Canarias, y hay un acervo, es decir, un conjunto de disposiciones, especificidades que Canarias tiene en la Unión Europea. Yo me las conozco, de hecho he participado en su elaboración durante todos estos años. Yo, mientras estuve en Bruselas, por ejemplo, la estrategia que tiene la Comisión para la región ultraperiférica, yo fui coautor, como otros compañeros en la Comisión, de esa estrategia. Uh-huh. Igual que pues, los fondos específicos que Canarias tiene para promover su desarrollo, yo participé en su concepción. Es decir, tengo un conocimiento bastante detallado de la Unión Europea, pero en particular de lo que Canarias se juega en la Unión Europea, ¿no?
Claro. ¿Y podría ponernos un ejemplo de esa aplicación, de esa especificidad, ¿no? Porque creo que, no sé si se referirá a la RUP o a otro tipo de cosas.
Sí, a mí,
¿en qué momento se ha aplicado? Y para entender el beneficio que nos puede aportar.
Claro, a mí no me gusta, bueno, intento evitar los acrónimos, ¿no? O sea, RUP, ¿no? La gente dice, ¿pero eso qué es, no? Entonces, bueno, las RUP son unas regiones dentro de la Unión Europea, entre ellas Canarias, que están alejados del continente europeo. Fragmentados, que tienen dificultades.
De región ultraperiférica.
Región ultraperiférica, efectivamente. Están las Antillas Francesas, la isla de La Reunión, en el Océano Índico, junto a Mayotte, Canarias, Madeira, Azores. Esas son esas regiones que tienen disposiciones particulares en su favor. Un ejemplo concreto. Bueno, pues todo el mundo conoce lo que es el, o entiendo que debe conocer lo que es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER. Que ayuda para el desarrollo de infraestructuras en toda la Unión Europea en función del nivel de desarrollo de las regiones. Ayuda a la cohesión, a que las regiones tengan más capacidad de crecimiento invirtiendo en equipamientos, en infraestructuras. Bueno, en general, en toda la Unión Europea solo invierte en inversión, solo hace gasto en inversión. Uh-huh. Perdón por la redundancia. En el caso de las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias, además de gastar en inversión, gasta en gastos de funcionamiento, en gastos corrientes. ¿Por qué? Porque las islas tienen unos costes adicionales de producción de vida. Por ejemplo, las ayudas que Canarias tiene para cubrir los costes del transporte marítimo con la península están financiadas en parte por esos fondos que en otras regiones no se utilizarían, no se podrían utilizar. Claro. Para eso. Eso es una especificidad que viene marcada por nuestra condición singular, que es, como claro, somos una región alejada, dependemos más del transporte y la Unión Europea, claro, ayuda a reducir los costes de transporte.
Fíjate que yo eso no lo sabía, porque como siempre esa subvención viene del Ministerio, pues yo me acabo de enterar de que también hay una parte de dinero europeo.
Bueno, prácticamente el 85% de los fondos que financian esa ayuda es europea.
Es fondo europeo, fíjate.
Y además no se puede usar, en otras regiones no existe esa modalidad.
Claro.
Y eso es un elemento específico.
¿No? Y, por ejemplo, las políticas agrícolas, que son muy potentes, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Y es muy curioso, ¿no?, porque también la gente está echándose a la calle en toda España, agricultores, ganaderos, que están criticando a las instituciones europeas cuando son beneficiarios de un montón de ayudas. Y la verdad que a mí me ha chocado muchísimo eso, y me gustaría, si me puede explicar por qué ha pasado y qué se puede hacer.
Bueno, hay varios factores que confluyen en esa crítica. Algunos que son propios de Canarias. Y es una de las cuestiones que nosotros llevamos en la agenda política nuestra, en nuestro programa electoral, que tiene que ver con el aumento de las ayudas especiales. De nuevo, Canarias tiene, por ser una región ultraperiférica, unas ayudas específicas para el sector agrícola. ¿Por qué? Porque hay unos costes adicionales en Canarias de producir cualquier tipo de producto agrícola o de transportarlo al mercado, ¿no? Porque estamos alejados y entonces exportar un producto desde Canarias es mucho más oneroso, más caro que desde cualquier parte del continente. Y eso tiene unas ayudas que lo compensan. O producir, porque tenemos agricultura minifundista y producir aquí, o el coste del agua, Bueno, hay una serie de factores que aumentan los costes de producción. Una parte de la crítica, que es específica de Canarias, es que esas ayudas que Canarias tiene se han mantenido estables, constantes, sin compensar los aumentos de los costes como consecuencia del incremento de la inflación. Y eso ha aumentado de una manera muy importante, casi el 50% de aumento de costes desde el año 2006. Nosotros llevamos el programa electoral, un aumento de la partida de las ayudas en casi un 33% para cubrir ese aumento de los costes. Uh-huh. Esa era una fuente de malestar del sector agrario en Canarias. Y después hay otras que tienen que ver con lo que llaman transición justa, que es la imposición por parte de la Unión Europea de una serie de requisitos, de cambios en la forma de producir para que la agricultura sea más sostenible y se adapte a la transformación digital. Y entonces eso genera costes adicionales de nuevo al sector agrario y además también una carga burocrática adicional que en muchas ocasiones, sobre todo los pequeños productores, en el caso por ejemplo de Canarias, no pueden asumir. Y eso es una de las causas. Ahí nosotros lo que proponemos es que no se pise tanto el acelerador, que el sector agrario sí se le ayude a que haga la transformación energética para que sea más sostenible, pero que no se pise tan fuerte el acelerador porque nos podemos cargar el sector, ¿no? Darle un poco más de tiempo.
Claro.
Y perdón, hay una tercera factor que es la competencia de terceros países. Eso también es algo que afecta más a Canarias, porque normalmente buena parte de los productos que entran de países terceros son productos competitivos con la agricultura subtropical canaria. Y lo que estamos ahí diciendo, oiga, a mí me estás pidiendo unas condiciones de sostenibilidad, laborales, sociales, etcétera, pídaselas también al que va a competir conmigo procedente de país tercero en el mercado. Lo que llamamos cláusula espejo, y lo entiende la gente. Cláusula espejo, lo que tú me pides a mí, pídeselo también a un país tercero.
Y tiene toda la lógica, ¿no? Porque es verdad que estamos entrando ahí en materia bastante compleja de la geopolítica, porque eso es una política totalmente comunitaria, ¿no? Que se acordará, pues no lo sé, usted lo podrá explicar muchísimo mejor, no sé en qué estadio de las instituciones europeas se producen esos acuerdos, pero claro, nosotros somos muy pequeñitos y nos afectan a todos los niveles, la pesca, la agricultura.
Claro, ahí son acuerdos comerciales en donde la Comisión Europea tiene amplias prerrogativas, pero que termina siendo ratificado por el Parlamento. Cual la presencia en el Parlamento...
O sea, surge de la Comisión, de la parte más política, ejecutiva, y se aprueba en Parlamento, ¿no?
Efectivamente, sí. Digamos, el Ejecutivo, que es la Comisión, negocia, y después es el Parlamento el que ratifica, ¿no? Ahí buscamos que haya al menos compensaciones por esa apertura de comercio. Todos entendemos que el mercado interior, la Unión Europea, dentro de su filosofía, es la apertura, la libertad comercial, la Unión Europea se construyó a partir de ahí y ha tenido un gran éxito desde el punto de vista económico y es la filosofía que lleva al resto de bloques mundiales, ¿no? Vamos a comerciar, vamos a quitar barreras para ayudar a crecer la economía del resto de países. Pero eso también afecta a los productores como nosotros, que se les imponen condiciones que a otros productores no se les ponen, ¿no?
A priori, esa medida que usted propone, esa política espejo, que a mí me parece muy bien, yo creo que tiene visos de poder, de al menos debatirse con seriedad dentro del Parlamento, porque está siendo quiero decir que no estamos hablando solo en Canarias, sino que es a nivel nacional español y no sé incluso si otros países europeos.
Sí, yo también te diré que muchas veces, como las regiones ultraperiféricas son muy específicas y es un pequeño problema de la Unión Europea, al final, porque representamos en la población pues, un porcentaje pequeño, a veces es más fácil conseguir cosas particulares para las regiones ultraperiféricas si se defienden bien, que a lo mejor una gran excepción para todos. Y quizás si nosotros conseguimos pues, para los productos que afecten a nuestras relaciones, el tomate, el plátano, las flores, los productos que producimos, que nos compensen con estas cláusulas o con ayudas que nos permitan ser competitivos con estos países que importan libremente en la Unión Europea, pues creo que sería más fácil de conseguir, ¿no?
Claro.
Pero para eso hay que estar allí.
Claro, claro.
Y no dejar el asunto a que la armonización, la homogeneización, que es la gran tendencia que tiene la Unión Europea, homogeneizarlo todo, pues pise, digamos, los intereses de las islas, ¿no?
Sector primario, que yo creo que para los majoreros es ahí importante porque nos identifica, ¿no? La ganadería, el queso y demás. Y ahora hay un debate, pues, pues yo creo que bastante tenso, ¿no? En cuestión de entre los empresariados, cierto empresariado y los ganaderos que en un principio rechazan el puerto de Tarfaya, ¿no? O por lo menos que dicen que no quieren de ninguna manera el tráfico rodado, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento al respecto?
Que yo creo que es una gran oportunidad para todos, incluso también para el sector primario. Nos va a ayudar aquí en Fuerteventura a reducir los costes de aprovisionamiento, a generar oportunidades de negocio. Y lo que pasa es que se tiene que hacer bien. Ahí el sector agrario tiene razón, porque se tienen que establecer todos los controles como existen en otros puertos. O sea, no es nada distinto. Cuando hay tránsito de rodado comercial con Europa a través del puerto de Tánger y de Huelva, o de Valencia, pues ahí hay un control.
Eso es diario, ¿no? El
control fitosanitario, para evitar la presencia de plagas, un control económico, documental, técnico, para efectivamente que no haya fraude. Eso es algo que se tiene que hacer, y la exigencia que nosotros debemos tener es que si ese puerto se abre al tráfico internacional con Tarfaya, tiene que haber un punto de inspección fronteriza que controle sanitariamente las importaciones, tiene que haber un control aduanero para comprobar que la mercancía entra con todos los requisitos técnicos, económicos y documentales, y un control de personas que permita, como ocurre en cualquier frontera, saber quién entra y quién sale. Y eso es algo que es irrenunciable. Es una oportunidad, una fuente de desarrollo, yo creo que para todos, incluyendo el sector agrario, pero se tiene que hacer razonablemente bien, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que tiene aquí el Cabildo, el Gobierno de Canarias, de exigencia, en este caso, al Ministerio de Fomento, al Ministerio Interior, al Ministerio de Agricultura y a las instituciones europeas, de que se haga con todas las condiciones requeridas para que haya dotación policial, para que haya dotación de control fitosanitario en el puerto de Tarfaya, ¿no? Uh-huh. Perdón, en el puerto de Rosario.
Sí, puerto de Rosario conectado con Tarfaya, efectivamente. Y en materia de ejemplo, de pesca, por ejemplo, porque también es verdad que bueno, ese episodio también ha sido conocido, momentos en que pasa el atún rojo y en una jornada se acaba la cuota canaria, y claro, aquí vivimos, estamos rodeados de mar, ¿no? Y después vemos que hay embarcaciones internacionales que tienen cuotas enormes, ¿no? Entonces, ahí también estamos otra vez en la parte geopolítica, que son acuerdos más grandes, ¿no?
Mira, ahí hay un principio general en la Unión Europea que es la asignación de derechos. Cuando no se puede repartir para todos, se asignan derechos históricos. Y desgraciadamente la flota canaria no tiene cupos históricos que hacer valer frente a otros pescadores, ¿no?
¿Y cómo es posible eso? Si aquí llevamos pescando cientos de años, ¿no?
Porque no lo hacíamos en el marco de la política pesquera común, uh-huh, hasta principios de los años 90. Ahí la idea es que el carácter específico de las regiones ultraperiféricas y de su pesca, porque aquí no estamos hablando de una pescadería industrial, sino una pesquería artesanal, pues se le permita asignarle derechos adicionales que respeten los límites de pesca y la sostenibilidad del mar, pero teniendo claro que la pesca artesanal no es la que va a esquilmar el recurso.
Hombre, para nada.
Para nada, ¿no? Entonces, incluso multiplicando por 3 o por 4 los derechos de pesca que ahora tenemos, eso no afectaría prácticamente al recurso.
Y aparte que los pescadores aquí compran para el mercado local, es decir, sí, ellos van y cogen lo que necesitan y eso es lo que venden.
Hay un potencial de exportación muy potente con Japón, ¿no? En particular, ¿no? Pero es verdad que hemos visto que la Unión Europea tiene que reflexionar, o sea, nuestra posición es que se tiene que reflexionar, porque al final, a pesar de que ha habido medidas, por ejemplo, para cubrir los costes de comercialización de los productos de la pesca, que nosotros queremos recuperar porque eso se metió en el Fondo Europeo de la Pesca y se diluyó. Queremos volver a que entre dentro del sistema de ayudas que tienen las regiones ultraperiféricas. A pesar de que ha habido ayudas a la renovación, modernización de la flota ha ido reduciendo su capacidad en los últimos años en Canarias, en particular en Lanzarote. Esa pesca artesanal cada vez tiene menos efectivos, a pesar de que ha habido sistemas de ayuda. Y eso tiene que ver con la escasa capacidad que se le está dando para que pesque en sus aguas, el túnido sobre todo, los atunes, que es un recurso que podría ser muy interesante, que es muy interesante para la pesca canaria, ¿no?
Por supuesto. Vamos a avanzar con las temáticas. La verdad que me surgen muchísimas preguntas con cada tema, pero bueno, como tenemos poquito tiempo y usted también lleva varias entrevistas, vamos a tocar temáticas que tienen que ver con la política comunitaria. Por supuesto, la inmigración. En Fuerteventura somos los más cercanos al continente africano, desde donde se produce una llegada, pues bueno, pues en ocasiones masiva, en ocasiones baja, sube, baja. A mí me da la impresión de que tiene que ver también con las relaciones de los propios países. Es decir, según estén las relaciones entre España y Marruecos, hay más o menos inmigración. Yo no sé si usted puede confirmar eso, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer en Europa para tomar medidas, ¿no?
Vamos a ver, ahora esto es un tema complejo, ¿no? Que no se resuelve en dos o tres preguntas o respuestas, ¿no? Yo daría los siguientes elementos. Primero, que por primera vez la Unión Europea ha tomado cartas decisivas en la cuestión migratoria con el Pacto de Migración y Asilo, ¿no? Que se acaba de ratificar en el Parlamento Europeo y que ahora se tiene que poner en marcha en los próximos meses. Para nosotros no es suficiente, pero por lo menos ya hay un reconocimiento de la situación en la que están buena parte de las regiones fronterizas, sobre todo las que tienen frontera con países con menor nivel de desarrollo, es el caso de Canarias, donde además es una ruta muy intensa en los últimos meses, y ahora voy a la pregunta concreta que me dices respecto a la presión que hacen los países ribereños, pero que efectivamente genera una alta dosis, un drama enorme de personas que fallecen, y una presión enorme sobre los recursos de Canarias, para los menores no acompañados, pero en general para regular ese sistema. Bueno, la Unión Europea va a poner fondos para ayudar a que ese tránsito sea mejor gestionado. Pero en nuestra opinión no es suficiente. Tenemos que ir a dar pasos más allá de eso, que van a buscar mitigar o resolver los problemas en origen. Y eso tiene que ver en buena parte con uno de los elementos que tú señalabas. Yo no lo pintaría como tú dices, pero sí con la inestabilidad que muchas veces tienen los países ribereños. Ha pasado con Senegal. En el primer trimestre de este año hubo unas elecciones que se tenían que haber producido el año pasado. Generaron muchos disturbios por la confrontación política. Muchos jóvenes que decidieron coger el cayuco y salir de Senegal. Disturbios que no son diferentes de los que a lo mejor pueden ocurrir en Mauritania o en la zona del Sahel, en donde ha habido recientemente, en los últimos años, varios golpes de Estado, donde se está expulsando a las unidades de intervención de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Francia. También la relación con Marruecos ha ido variando. Yo creo que tiene mucho que ver con dar estabilidad a los países que nos rodean. Estabilidad, en la medida que sea posible, democrática, con instituciones fuertes, que permitan desarrollar un estado de bienestar vinculado a la educación, a la sanidad en esos países. Por eso me parece, por ejemplo, muy interesante una propuesta que ha hecho Fernando Clavijo, que la tenemos en el marco del programa electoral para las elecciones europeas, que ya ha trasladado a Bruselas, y es que la Comisión Europea financie una plataforma de formación en Canarias, proyecto europeo, para ayudar a la formación de los países, de los jóvenes, sobre todo de los países ribereños, ¿no? De manera que tengan más capacidades, sean más hábiles, más capaces para desarrollar su vida y no tengan que emigrar, ¿no? Eso sería un proyecto potente, no algo para salir del paso, ¿no? Y claro, que ayude a la formación y que ayude al crecimiento de esos países.
Sí, hombre, por supuesto que si ellos tienen un nivel de bienestar, pues no tienen que emigrar tanto. Pero bueno, la gente migra también de una manera u otra.
Sí, pero ya sería una migración más regular, con gente que, claro, tenga más formación. Esa es una de las propuestas. Otra es...
Pero mira, claro, nosotros hemos visto llegar aquí a médicos en patera. Es decir, a lo mejor, bueno, médicos, o profesores universitarios, gente con titulaciones. Es decir, no solamente es que hay gente que vive de la pobreza. También es la cuestión que a veces no les dejan viajar, no dan un visado, ¿no? Quizás eso está sobre la mesa. Porque hay terceros países no comunitarios que tienen una mayor flexibilidad a la hora de poder viajar y llegan en avión. También hay inmigración en avión.
Efectivamente, es probable que esos casos ocurran, existen, efectivamente. Pero hay muchos más que vienen derivados huyendo de la pobreza o de los conflictos bélicos.
Por supuesto.
En el Sahel hay continuas guerras, está el terrorismo yihadista también, hay violencia étnica y mucha gente migra. La sequía, el impacto que está teniendo en esos países el cambio climático, también es una importante fuerza migratoria, porque al final si no tienes que comer ni beber, pues sales de tu pueblo, ¿no? Yo creo que esos son los factores que hay que atacar. Por eso proponemos que sea, que esta es una propuesta la que hizo Fernando, que está en el marco de una idea más general, que es hacer una conferencia internacional en Canarias, promovida por la propia Comisión Europea, en la que participen los países ribereños, países donantes, para tratar en origen los problemas migratorios, porque probablemente va a necesitar mayores recursos de la Unión Europea y de otros países para promover un mayor desarrollo de esos países, ¿no? Y obviamente establecer unos canales regulares que tengan que ver con el asilo, que tengan que ver con los derechos de acceso al trabajo también, a la residencia regular de esas personas en Europa. Recientemente, también con el apoyo de Coalición Canaria, se ha aprobado una proposición de ley en el Congreso para regularizar una parte importante de los movimientos migratorios irregulares que hay en España, ¿no?
Regularizarlo.
Efectivamente.
¿De qué manera? ¿Cómo se puede hacer eso?
Bueno, otorgarles la residencia a personas que ya de facto están aquí, claro, que tienen su trabajo o que viven en condiciones a lo mejor no muy adecuadas, sí, por la falta de papeles, y que pueden contribuir con las cotizaciones a la Seguridad Social y con su empleo, ¿no?
Bueno, nos hemos pasado del tiempo que teníamos pactado. Se nos quedan muchísimas preguntas, pero bueno, simplemente recordar a nuestra audiencia que tenemos elecciones el 9 de junio. Carlos Alonso es candidato por Coalición Canaria junto con el PNV, que bueno, que no vamos a entrar en la parte política, pero bueno, que entiendo que al menos se comparte esa... Son dos formaciones nacionalistas, ¿no?
Sí, vamos con otros partidos. Al final, el punto de unión es una visión común sobre la realidad diversa de la Unión Europea, ¿no? De hecho, nosotros lo llevamos casi al extremo, porque en nuestra candidatura, como sabes, participa también la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, el presidente del Cabildo de Lanzarote y el de La Palma, porque queremos llevar la realidad de las islas, esa diversidad, a los foros europeos, ¿no? Y por eso vamos con partidos como el PIB de Mallorca, por poner otro ejemplo, que comparte con nosotros una realidad de la Unión Europea diferente, diversa, en donde los pueblos tienen en cuenta, la Unión Europea tiene en cuenta la diversidad de los diferentes pueblos que conforman la Unión, ¿no?
Sí, y por concretarlo, para que también nos entiendan, el PNV sí que ha tenido su eurodiputado de manera continuada, ¿no? Y bueno, en este caso usted diría por el número 2, ¿no?
Entonces, yo voy número 2, efectivamente, en ocasiones hemos obtenido ese segundo escaño, lo tuvo Isidoro Sánchez hace años, y ahora se trata de empujar para tener ese segundo puesto. Digamos, los datos que tenemos, los que manejamos, dan por seguro ese primer escaño, y que depende del voto de Canarias el conseguir el segundo escaño, es decir, mi plaza, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante, tanto usted como los otros dos que también están por otros partidos, Gabriel Mato por el Partido Popular, ¿no? Como hablábamos antes, y Juan Fernando López Aguilar por el Partido Socialista. Bueno, que haya para Canarios es bueno, y si hay más, mejor, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Ellos van en puestos de salida, tienen prácticamente el escaño garantizado. Si los canarios votan masivamente y se decanta por una opción que de manera directa lleva los temas canarios a Bruselas, pues tendremos 3. Yo creo que eso será bueno para Canarias.
Para cerrar, ¿me podría decir una medida que usted diría, bueno, esto lo podemos conseguir y esto lo vamos a conseguir para Canarias?
Yo estoy muy preocupado con el incremento poblacional de Canarias, y creo que es un tema que hay que hacerlo conciliado con la normativa europea. Se puede hacer de forma que este incremento tan importante que estamos teniendo en la población, que está afectando tanto a los equipamientos en vivienda, sanitarios, educativos, tenga un respiro, una especie de moratoria que nos permita, bueno, organizar mejor la utilización de los recursos. Yo creo que eso, en el marco de la Unión Europea, se puede conseguir a través, sobre todo, de medidas de carácter fiscal. Y va a ser uno de los elementos clave de mi propuesta electoral, que ya la está haciendo en estos días, y a partir del día 9 de junio, si soy eurodiputado también.
¿Un mayor impuesto a residentes que se están
aquí? A los nuevos residentes. No puede ser, no tiene que ser retroactivo, no puede serlo, pero sí en para adelante, los que vengan a partir de ahora, que contribuyan con mayores recursos a los costes que tiene la huella ecológica que desarrolla en las islas, y los costes vinculados a los equipamientos educativos, de movilidad, de residuos, de vivienda, que su llegada genera en la sociedad canaria.
Absolutamente. Pues seguro que esa medida va a gustar. Carlos Alonso, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer conocerlo por primera vez, sí. y bueno, mucha suerte.
Muchísimas gracias. Ya estaremos en otro momento también por aquí, en Porfeaga, y hablando de la campaña, de las elecciones, acompañado de Lola, que está incorporada a la candidatura y también está haciendo campaña, y que bueno, y ya nos veremos estos días, sí, efectivamente.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.